Estados Unidos de América.
Juicio al periodista y preso político Carlos Michael Morales se celebraría el 19 de julio, según su abogada.
Cubanos dicen que la contracción de la economía significa un aumento del desastre interno.
ONG de Derechos Humanos alerta que la extrema pobreza en Cuba aumentó al 89% y la desaprobación del gobierno al 91%.
El candidato a la presidencia, Donald Trump, elige como su compañero de fórmula al senador por Ohio, J.T. Pence, de 39 años.
Continúan los llamados a la unidad en las campañas y plataformas políticas de candidatos a la Casa Blanca.
Y disminuyen en el mes de junio a un 29% los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 16 de julio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción hoy se encuentra Jaime Admiral. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en el micrófono,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El juicio al periodista y preso político Carlos Michael Morales será el 19 de julio, ha informado este lunes su abogada. Desde Santa Clara, así lo indica a Radio Martí el comunicador Guillermo del Sol.
Me acaba de llamar la abogada, que le acaban de comunicar del tribunal que el juicio será el próximo 19 de julio y que será, la causa pertenece a Caibarien, pero el juicio se va a celebrar en Santa Clara, en la sala de lo penal de los delitos contra la seguridad del Estado, en el tribunal provincial.
Carlos Michael Morales fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11J en Caibarien. Fue detenido nuevamente el 4 de mayo y llevado a prisión acusado de desacato por críticas a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y desobediencia por no acudir a 2 citaciones policiales.
Y mientras la contracción de la economía cubana, dada a conocer por el gobierno, no refleja el verdadero efecto que tiene la estadística en la vida de la población, mientras los cubanos reciben el dato en medio de carencias de todo tipo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La economía cubana se contrajo un 1.9% al cierre de 2023, según datos del gobierno, algo calificado por el activista Moisés Leonardo Rodríguez como un aumento del desastre. Así lo dijo a Martí Noticias desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Y eso es lo que se expresa ahí en números, un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo, y que no es en esa cantidad sencillamente, eso es un dato estadístico que se obtiene sobre informaciones falseadas, como siempre ha ocurrido bajo este sistema.
El anuncio representa, según el sitio Economipedia, un suceso en el que la economía sufre una reducción general en la producción de bienes y servicios. Al respecto, la activista Celandia de la Caridad Pérez Abreu, desde La Habana, señaló.
El impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos. Ellos han buscado un poco más de alimentos en la capital, pero ¿y las provincias?
La contracción de la economía cubana no refleja el verdadero impacto que el dato tiene en el nivel de vida de la población. Según expresó a Martí Noticias desde Miami, el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
Este dato no representa la magnitud de la crisis económica, estructural, sistémica y crónica que estuvo atravesando la economía cubana, específicamente en el periodo del año 2023, lo cual quiere decir también que el PIB como medida muchas veces no es capaz de representar el efecto directo que tiene el movimiento de la economía de un país sobre lo más importante, que es el nivel de vida de los ciudadanos.
Hayes insistió en que el 1.9% de contracción es una estadística conservadora en medio de la grave crisis económica que vive Cuba en estos momentos.
La burocracia siempre escoge en la presentación de datos los datos menos catastróficos. Es decir, si este es el mejor dato que tienen como punto de partida, en realidad los otros datos dan lecturas mucho peores. Esto que te digo es claro, sin tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, una contracción del PIB es lo menos que se puede esperar en una economía que sigue dirigiéndose de manera autoritaria. Es la política de inversión de las divisas, las pocas que tiene el país, de que la siga invirtiendo de una manera totalmente distorsionada e improductiva.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cuba se aproxima a una catástrofe social sin precedentes, avisoran dos fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y apelan a la unidad de disidentes e intelectuales para que ejerzan su influencia. José Luis Ramos amplía la noticia.
Ante la grave situación en Cuba, Ariel Hidalgo y Elizardo Sánchez Santa Cruz dijeron tener suficientes razones para temer que esta vez la protesta no solo no va a ser pacífica, sino muy preocupante, catastrófica.
Porque la resistencia del pueblo cubano ha llegado a un límite. Ya no es posible resolver con consignas, incluso del lado del pueblo, de la oposición, del movimiento disidente, que satisfagan el hambre de cambios que hay en el país.
Hemos llegado a un punto definitivo y decisivo donde las alternativas se presentan muy claramente. O esa dirigencia realiza en lo inmediato un cambio profundo, o las multitudes desesperadas barrerán con esa dirigencia de la peor manera, expresan en el mensaje los dos únicos fundadores aún vivos del movimiento disidente y de derechos humanos en Cuba.
Se han producido decenas de reformas a lo largo de todos estos años. No hay ninguna razón del problema. ¿Por qué? La palabra reforma te lo dice. No es un cambio radical, es un cambio de forma. Y la realidad, o sea, la esencia del problema sigue presente. Entonces, ¿qué sucede? Con la magnitud del problema, las reformas que se hacen son como parches. Cuando lo se necesita una cirugía profunda.
Los activistas convocan a la disidencia, a una unidad de todas esas alianzas que han venido realizándose en los últimos años, y exhortan al concurso de muchos intelectuales para que ejerzan su influencia, para juntos constituir una fuerza moral con el poder de convocatoria para desplazar pacífica y armoniosamente a la dirigencia del país y conducir al pueblo hacia un proceso de transformaciones sociales.
Y por eso nosotros hacemos este documento, porque estamos advirtiendo, ya no es al gobierno, estamos hablando de la disidencia, a todos los grupos disidentes, que es necesario que se unan. Sí, ha habido varias uniones, ha habido varias alianzas, pero hace falta ahora una alianza de alianzas. Así sucedió en Checoslovaquia al final se unieron todos y crearon el foro cívico. Y ya con el foro cívico, en medio de las manifestaciones, se logró finalmente el cambio.
Y en su mensaje llaman la atención de los presos políticos cubanos, entre los cuales resaltan los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer García y Michael Castillo Sorbo, que como otros cientos de prisioneros, solo expresaron pacíficamente sus anhelos de una Cuba mejor, derecho consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha dado a conocer este martes su séptimo estudio sobre la extrema pobreza en Cuba. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, explica a Radio Martín Noticias los resultados en esta investigación.
Este informe, junto a los seis anteriores, nos permite alertar sobre el empobrecimiento creciente de las familias cubanas, que como vemos llega al 89% que vive en la extrema pobreza. También sobre las graves dificultades que tienen para conseguir alimentos y medicinas y el deterioro creciente de los servicios públicos elementales. Lamentablemente no se observan en la economía ni en la política, porque para todo esto hace falta voluntad política de cambio, que alguna variable apunte a alguna mejora de la situación socioeconómica cubana. Esto nos preocupa porque en realidad cada minuto, cada hora que pasa, cada persona viviendo en la hambruna, en la miseria, en las dificultades que está atravesando el pueblo cubano, es tiempo de vida, es esperanza de vida que se les resta a esa persona. Y se refleja también la poca confianza que hay en que el modelo actual cubano o el modelo ruso o el modelo chino sean los que saquen al pueblo cubano de la grave crisis socioeconómica que está viviendo en estos momentos. Este informe también evidencia la evaluación negativa, crítica que tiene la gente sobre la gestión socioeconómica del gobierno, que se ubica la nota negativa en un 91% de los consultados.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que este informe debe provocar una reflexión en América Latina, pues muchos políticos y académicos han aceptado la propaganda del gobierno cubano sobre su modelo social, incluso algunos llegando a proponerlo para sus propios países.
Y la omisión de Olga Guillot, luego de ser anunciada en Festival de Santiago de Cuba, desata rumores de que fue censurada. Yolanda Huerga amplía la información.
El Festival Boleros en Santiago cerró sus puertas en la capital santiaguera en medio de la controversia de si fue objeto de censura por parte de las autoridades culturales. En mayo, el principal organizador del evento, Rodolfo Bayán García, anunció que el festival estaría dedicado a Olga Guillot, ensalzando la figura de la cantante cubana como un orgullo para Santiago de Cuba.
Me pareció más ridícula el principio que dedicar un festival de bolero a Olga, porque primero tenían que haberle pedido disculpas por haberla ninguneado durante 65 años.
Dijo el jazzista, clarinetista y saxofonista cubano Paquito de Rivera, exiliado en Estados Unidos.
Eso es que a alguien se le ocurrió esto como la apertura mental que se supone que tienen ahora, y de arriba le dijeron, oye, eso no va, porque a la hora de dedicarle un festival a una persona, lo primero que tú tienes es que publicar su biografía. ¿Y qué tú puedes decir de Olga Guillot? Que no fuera, desde que salió de Cuba hasta el día de su muerte, lo que hizo todo el tiempo fue denunciar las arbitrariedades del gobierno comunista.
Fuentes no identificadas afirmaron a Diario de Cuba que la Dirección Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, suspendió la propuesta impulsada por el organizador del evento, que en su lugar dedicó la edición 35 al guitarrista Gabino Jardines Cisneros, fallecido recientemente.
En ningún momento nadie ha desautorizado y nadie ha dicho nada con eso.
Dijo a Martí Noticias Bayán García, quien es el presidente de la UNEAD en la provincia santiaguera.
Pensábamos realizarlo, pero lo postergamos. Por otras razones, pero aquí se murió un músico importante y decidimos dedicarse al músico importante. Y tal vez el año que viene se le dedica a Olga Guillot.
En Facebook, la internauta Islay González manifestó en un comentario: creo que ella no hubiera aceptado. Otros, como Digna Mariana Caballero, agradecieron a los impulsores del festival por dedicarlo a Gabino. Olga Guillot fue proscrita de las emisoras de radio y televisión de la isla desde su salida del país en 1961. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un alto diplomático norcoreano estacionado en Cuba desertó con su esposa y su hijo a Corea del Sur en noviembre pasado. Así lo informaron hoy medios surcoreanos, convirtiéndose en el diplomático del norte de más alto rango en escapar al sur desde el 2016. Antes de desertar, Ri Il-kyu, de 52 años, dijo al periódico surcoreano Chosun Ilbo que era consejero en la Embajada de Corea del Norte en Cuba. La agencia de noticias Yonhap también informó que Ri había desertado al sur, citando una fuente gubernamental anónima. El Ministerio de Unificación del Sur, que se ocupa de los asuntos intercoreanos, declinó hacer comentarios sobre las informaciones, alegando cuestiones de privacidad, reportó Reuters.
Una de las tareas de Ri en la embajada era impedir que Corea del Sur, rival de Corea del Norte, y Cuba, antigua aliada, establecieran lazos diplomáticos, informó Chosun Ilbo. En febrero, ambos países establecieron relaciones diplomáticas. Ri dijo que voló fuera de Cuba con su familia, pero no dio más detalles sobre cómo logró la arriesgada fuga. Compré los billetes de avión y llamé a mi mujer y a mi hijo para comunicarles mi decisión, 6 horas antes de la deserción. No dije Corea del Sur, sino vamos a vivir al extranjero, explicó.
las 12:14, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para hoy para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, Ariadne. Muy buenas tardes, Alfredo, y muy buenas tardes a todos los amigos que estén conectados a esta hora. Bueno, pues lo primero que les quiero comentar es que, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, continuamos con tranquilidad en nuestra cuenca atlántica. Hay varias ondas tropicales, una en el Caribe que avanza ya sobre Yucatán, dos en el Atlántico, próxima a una a las Antillas Menores, la otra a mitad de camino entre Cabo Verde y el Arco de las Antillas Menores, pero ninguna con potencial ciclónico. Hay que recordar que esta temporada, su pronóstico es de que sea extremadamente activa, y el hecho de que esta semana, la pasada, incluso la próxima semana no se vea en los modelos a largo plazo desarrollo ciclónico, bueno, pues no podemos bajar la guardia. Les comento además que en el día de ayer en la isla de Cuba se reportaron lluvias y tormentas eléctricas, incluso la ocurrencia de una tormenta local severa en la provincia de Artemisa, en la localidad de Guira de Melena, donde se reportaron casi 3 pulgadas de lluvias, alrededor de 59.1 milímetros, incluso con la caída de granizos. También lluvia fuerte en el área de Playa Girón, en Matanza y en zonas de La Jíquima, en la provincia de Holguín. Las temperaturas máximas para hoy similares a las de ayer, quedando entre 32 a 35 grados Fahrenheit. Grados Celsius, mientras que Guantánamo llegaba ayer a 36.8 grados Celsius. Bueno, pues hoy el mapa del tiempo sobre Cuba varía muy poco. Se mantiene la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico, llega hasta el Golfo de México, y el avance de esa onda tropical sobre los mares al sur del occidente de Cuba pudiesen estar estimulando, sobre todo en la tarde, la actividad de lluvias desde Matanza hasta Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud. La lluvia para el resto del territorio será más aislada, vinculada a condiciones locales. Les decía, para hoy, poco cambio en las temperaturas, máximas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche con temperaturas entre 24 a 27 grados. El viento de región este-noreste alcanza esta tarde de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje desde Las Tunas hasta Guantánamo en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte desde Pinar del Río a Camagüey y toda la costa sur. La luna transita por su fase de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
12:17 en este noticiero del mediodía. Vamos rápidamente a informaciones de Estados Unidos.
El candidato presidencial republicano Donald Trump fue emocionado el lunes en la Convención Nacional Republicana tras sobrevivir un intento de asesinato. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El candidato republicano Donald Trump llegó el lunes a la Convención Republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada. La multitud aclamó al expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania. Trump levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios. Antes fue elegido el senador estadounidense J.D. Vance como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador dijo que la retórica de la campaña del presidente Joe Biden, que presenta a Trump como un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa, condujo directamente al intento de asesinato. El presidente estadounidense Biden declaró el lunes que había cometido un error al pedir que se pusiera a Trump en el objetivo días antes del intento de asesinato, y el demócrata aclaró que quiso decir poner el foco sobre Trump en lo que está haciendo.
Precisamente el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump está acaparando la esfera mediática, desviando los cuestionamientos sobre el futuro político del presidente Joe Biden. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
los estadounidenses están siendo testigos de una incierta carrera presidencial en la que las marcadas diferencias entre las dos principales campañas son cada vez más evidentes, al tiempo que sus líderes piden unidad y rebajar el acalorado tono político actual. Este lunes, mientras los republicanos elegían al aspirante Donald Trump en su convención en Milwaukee, desde la Casa Blanca la administración del precandidato demócrata Joe Biden insistían en la necesidad de cambiar la retórica política actual luego del impactante intento de asesinato contra el candidato republicano. El presidente Joe Biden, y en exclusiva para la cadena de noticias NBC, dijo que sus diferencias ideológicas con Trump no habían desaparecido y manifestó su rechazo con la forma incendiaria y despiadada en que Trump y su equipo comunican sus quejas. Al ser cuestionado por el periodista estadounidense Lester Holt si pensaba que el ataque podría cambiar la trayectoria de la carrera presidencial, el mandatario Joe Biden dijo:
no lo sé, y usted tampoco lo sabe.
Sin embargo, parece haber resuelto el último dilema político sobre si el propio desempeño de Joe Biden en el primer debate nacional significaba que debía hacerse a un lado. El lunes, Trump hizo su debut después del tiroteo con una recepción atronadora y una multitud que gritaba "pelea, pelea, pelea". En tanto, Biden, durante su más reciente entrevista en NBC, aprovechó para verter críticas hacia Trump.
Mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de esta elección.
Lo cierto es que ambos protagonistas reclaman unidad luego del tiroteo del fin de semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:20 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, nos vamos rápidamente hasta Milwaukee, donde se está desarrollando la Convención Nacional Republicana, y ahí nuestro reportero Mario Pentón. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por este pase, ¿cómo están?
Mario, actualízanos ahora mismo en este segundo día, ¿cuál es la situación en la convención y si también, pues fuera del recinto donde se está desarrollando, si ha habido algún tipo de manifestaciones?
Efectivamente, en este segundo día, pues hay algunas manifestaciones pequeñas, la mayoría, sobre cambio climático. También hemos estado hace apenas unos minutos viendo a un grupo de unas 3-4 personas que gritaban "Trump es un perdedor", mientras que partidarios de Trump agitaban banderas y pedían el voto por el candidato republicano. En este segundo día, la temática es la seguridad fronteriza y el tema de la inmigración. Hay que recordar que hay iniciativas muy polémicas del Partido Republicano, como por ejemplo lo que han prometido, la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Esto son palabras textuales de la base programática del Partido Republicano. Y por supuesto, esto está generando bastante polémica y mucha atención por parte del público. En el día de ayer vimos la elección de J.D. Vance como el vicepresidente. Algunas personas esperaban de que fuera el senador Marco Rubio como un guiño a la comunidad hispana. Eso no pasó. Y bueno, hay mucha expectativa también aquí. En el día de hoy casi todo se ha centrado en torno a qué significa esta figura vicepresidencial. Un vicepresidente muy joven. Sería, de ser elegido el 5 de noviembre, el vicepresidente más joven, uno de los más jóvenes de los Estados Unidos. Y por supuesto, pues vamos a seguir bien pendientes aquí desde Milwaukee.
Mario, ¿cómo se ha manifestado la unidad en torno al candidato Trump una vez sucedido el atentado?
Bueno, ha sido tremendo. La inmensa mayoría de los republicanos, incluso los republicanos más críticos con Trump, han salido también, hay que decirlo, el Partido Demócrata ha salido a condenar la violencia política, a pedir que se baje el tono, es decir, la retórica política. Ya hemos visto pues cómo se ha ido desarrollando la campaña. Y bueno, en la entrada de anoche, la entrada de ayer de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana fue muy solemne y, por supuesto, sirvió para mostrar la unidad del partido en torno a su candidato, un candidato que ya no es solamente el candidato que tiene pues una serie de desafíos legales, sino el candidato que sobrevivió a un intento de magnicidio y que además en medio de ese intento de magnicidio se levantó y saludó a la audiencia, conectó con la audiencia y le pidió que siguieran peleando.
Quería preguntarte precisamente sobre esta situación. ¿Has podido ver o han podido ustedes comprobar si hay un despliegue mucho mayor de seguridad en Milwaukee?
Sí, hay un despliegue muy grande de seguridad aquí en Milwaukee. Hay policías por todos los lugares, también fuerzas del Departamento de Defensa, también del Departamento de Seguridad Nacional. Y sí, es evidente de que han estado pues reforzando la seguridad en toda el área. Hay zonas donde pues solamente pueden entrar, por supuesto, las personas acreditadas y demás, justamente con el objetivo, ¿no?, de proteger, de que no suceda un incidente similar.
Mario, la elección de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia por Trump, es un hombre joven, 39 años, apenas 2 años en el Senado. ¿Cuáles son los pros o los contras que se han manejado, que tú has podido palpar en la convención con la elección de este senador?
Sí, la mayoría de los expertos están unidos en cuanto a que se eligió a J.D. Vance por la importancia que tienen estos estados del llamado cinturón del óxido. Son estados de una base industrial que ha venido a menos, son estados de una base sobre todo de raza blanca, de personas que han ido perdiendo sus trabajos por todo este tema de que las industrias se han ido a otros países y que de alguna manera es un guiño a ellos el elegir a alguien de esta misma zona, un senador de Ohio, para representarlos. Por otra parte, también lo que dicen la mayoría de los expertos es que el expresidente Donald Trump buscaba a una persona lo suficientemente leal, lo suficientemente fiel como para seguirlo y que no hubiesen desavenencias como la que ocurrió con su ex vicepresidente. Por otra parte, el tema de la edad. Es decir, se buscaba un candidato joven, un candidato que contrastara con el propio presidente Trump y el presidente Biden, que uno de los principales problemas de los que tienen los electores, según la mayoría de las encuestas, es la edad del presidente Biden.
Pues muchísimas gracias, Mario, por toda esta información en vivo y en directo desde Milwaukee. Y además, a través de nuestras redes sociales, Mario estará reportando todo lo que acontece en esta Convención Nacional Republicana. Gracias, Mario. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Vamos ahora precisamente a continuar con más informaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Divulgó el lunes que las cifras de los arrestos en Estados Unidos por cruzar ilegalmente su frontera sur descendieron un 29% en junio y registraron su menor cantidad mensual durante la presidencia de Joe Biden, proporcionando otra muestra del impacto de una nueva norma para suspender temporalmente el derecho de asilo. Los arrestos sumaron 83.536 en junio, comparados con 117.901 de mayo, con lo cual se registró la menor cifra desde enero de 2021. Un promedio semanal de arrestos diarios bajó en más de la mitad a fines del mes de junio, desde que Biden anunció el 4 de junio que el proceso de solicitudes de asilo se suspendería cuando los arrestos diarios llegaran a 2.500, algo que ocurrió de inmediato. Así dijo Troy Mahler, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP-1, por sus siglas en inglés.
Los arrestos ya habían disminuido en más de la mitad desde un récord máximo de 250.000 en diciembre, en gran medida resultado de una mayor vigilancia policial al otro lado de la frontera en México, según funcionarios estadounidenses. En cambio, más de 41.000 personas entraron legalmente a Estados Unidos en junio por medio de la aplicación CBP-1.
12:28, continuamos ahora con más informaciones. En Brasilia, los presidentes Luis Inácio Lula da Silva y de Italia Sergio Mattarella abogaron el lunes por el Mercosur y la Unión Europea. Los detalles con la agencia AFP.
Los presidentes de Brasil e Italia abogaron el lunes en Brasilia porque el Mercosur y la Unión Europea lleguen rápidamente a un acuerdo comercial definitivo, estancado debido a la resistencia de algunos países europeos.
Como fiz na recente cúpula do Mercosul e Assunção,
como hizo en la reciente cumbre del Mercosur en Asunción. Reiteró el presidente italiano el interés de Brasil en concluir lo antes posible un acuerdo con la Unión Europea que sea equilibrado y que contribuya al desarrollo de ambas regiones. Explica que el progreso en las negociaciones depende de que los europeos resuelvan sus propias contradicciones internas. El italiano Sergio Mattarella visitó en Brasilia el Palacio de Planalto y consideró indispensable llegar rápidamente a una decisión entre dos grandes realidades de cooperación y paz, como el Mercosur y la Unión Europea. Los dos bloques negocian hace más de dos décadas un acuerdo de libre comercio que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.